por atendernos. Bienvenida a la W, muy buenos días.
Buenos días, Julio, muchas gracias por la invitación.
¿Y usted por qué no está en Davos?
Julio, voy para Viena. A Davos está el ministro Cárdenas y la ministra María Lorena Gutiérrez. Voy para Viena para la reunión del viernes.
Ministra, estoy viendo que se suscriben unos acuerdos con el gobierno de Austria, pero no tengo los detalles. ¿Nos puede contar algo de esos acuerdos?
Julio, el tema específico, porque, digamos, casi siempre en todas las visitas hay acuerdos que se suscriben de todo lo que se ha trabajado, pero básicamente yo sí le quiero decir que para nosotros el viaje a Austria es importantísimo en el tema de la OECD. Con el tema laboral va la ministra de Trabajo, pues va a estar la doctora María Lorena Gutiérrez, quien por mucho tiempo estuvo manejando lo de la OECD, y sí es fundamental porque ese Austria es uno de los países que ha venido poniendo, digamos, sobre la mesa que el tema laboral tiene que haber un mayor avance en estos temas para que Colombia entre a la OECD. Y lo que hemos querido y aprovechado la invitación del presidente austriaco, el presidente Santos, desde hace mucho tiempo, es que podamos explicar los avances que han habido en el tema laboral. Como usted sabe, la decisión de la OECD se viene entre febrero y marzo, y pues para nosotros sí es muy importante en este último tramo del gobierno dar un empuje para que realmente podamos entrar a la OECD.
Ministra, yo sé que usted lo desea, yo también, todos los colombianos nos sentiremos muy orgullosos de entrar a ese sofisticado, privado y complicadísimo club de la excelencia de buenos gobiernos. Pero con la mano en el corazón, ¿usted cree que la logramos antes de que se acabe el gobierno?
Julio, pues yo creo que sí. No está fácil, hay que reconocerlo, sobre todo en este tema laboral. Pero pues tengo como la esperanza, hay mucho apoyo de muchos países, bueno, y empezando por el director de la OECD, por Ángel Gurría. Hemos hecho un trabajo de verdad como país en avances, en mejorar, en crear las condiciones de que somos un país con muchos mejores estándares, que eso es lo que es importante. Además, para el inversionista es muy importante y muy tranquilizador que estemos en la OECD, porque tenemos que hacerle un seguimiento clarísimo a todos los aspectos que tienen que ver con la OECD. Pero pues está difícil, yo no le digo que estamos tranquilos, estamos trabajando a full en estos 3 meses que vienen, porque pues la decisión será en mayo, cuando se reúnan los ministros para decidir. En marzo debemos estar presentando comercio y debemos estar presentando el tema laboral, que es el que le comento que tiene algunas dificultades.
Bueno, pues ayer ya nos dijeron que ya, que eso está listo la silla y que nos va a tocar en la mesa al lado de Corea, me pareció entenderle al ministro Cárdenas. Vamos al tema de la carrera diplomática, que ha suscitado algunas sensibilidades. Ana María, ¿cuál es la molestia que hay con las decisiones que ha tomado la señora ministra en el tema de carrera diplomática?
Pues Julio, la Asociación Diplomática advierte que por cuenta de un decreto del pasado 9 de enero se congelan los ascensos en la carrera diplomática, debido a que ese decreto establece que para este año solo 50 funcionarios de la carrera pueden estar escalafonados como embajador. Lo grave es que en la actualidad ya existen esos 50 embajadores de carrera, impidiéndoles el ascenso a otros ministros plenipotenciarios de carrera.
Estoy leyendo varias cartas que ha recibido la señora ministra, cartas que me han enviado precisamente algunos amigos en el servicio exterior. En alcance a mi último correo electrónico y tal como lo expresara en esa oportunidad, deseo reafirmarle mi lealtad y gratitud en estos aciagos momentos cuando algunos miembros de la carrera, de la cual siempre me he preciado de pertenecer, atacan su gestión por la reciente decisión de establecer el cupo para el número de embajadores dentro del escalafón. Hoy tengo sentimientos encontrados, puesto que muy seguramente me sentiría afligido si tal decisión me hubiera afectado en lo personal, pero al tiempo también sería consciente que el concepto del cupo siempre estuvo dentro de las disposiciones de ley y la reglamentación de tal disposición. Y viene pues un agradecimiento a la señora ministra, esto lo firma un cónsul. Esta la firma otro funcionario trasladado. Ayer recibí notificación de mi traslado a Lima, en adición a la carta de aceptación que estaré transmitiendo a la Dirección de Talento Humano. Quería hacerle llegar a usted mi mensaje muy cordial, pero un poco más personal, para expresarle mis agradecimientos por esta nueva designación. Este es un cónsul. Aquí leo otra carta. Como funcionarios de carrera, expresamos nuestro reconocimiento a los esfuerzos que usted ha liderado durante todos estos años frente a la Cancillería en el desarrollo de nuestra política exterior, con resultados significativos. A propósito de esto último, somos conscientes de la profunda reflexión que debemos hacer quienes pertenecemos a la carrera sobre lo que esto significa para que no pierda su esencia y valía. Sin duda, el valor y trascendencia que le asigna la carrera depende en gran medida de sus propios miembros. Ministra, yo estoy un poco perdido en la discusión, porque veo como estas varias cartas de funcionarios de carrera reconociendo lo que usted ha hecho por los funcionarios de carrera, y al mismo tiempo Ana María nos cuenta que hay una molestia por la decisión que usted tomó de limitar el cupo en los funcionarios de carrera. ¿Qué mensaje les podemos enviar?
Bueno, Julio, muchas gracias por esta oportunidad, porque yo creo que sí es muy importante aclarar muchas cosas. El decreto 274 del año 2000, que fue el que tiene la reglamentación de la carrera diplomática y consular, y que digamos que con ese nos regimos para todas las decisiones de la carrera, establecía unos cupos para embajadores. Esos cupos eran de 25 embajadores, tenía el decreto 274 del 2000. La Corte declara exequible la parte que tiene que haber cupos para poder ascender, pero dice que los 25 lo declaren exequible porque debe ser flexible. ¿Qué quiere decir? Que todos los años seguramente la carrera va a ir creciendo y entonces los cupos no pueden ser estáticos, sino que se tienen que ir ampliando. ¿Qué fue la decisión? Porque no estaba reglamentado esa parte. Desde el año 2001, cuando la Corte lo declara inexequible, se pone un cupo de 50 cupos de embajadores de carrera. ¿Qué quiere decir esto, Julio? Quiere decir que los funcionarios de carrera que van haciendo su carrera, que llegan a ministros plenipotenciarios, hay 50 cupos para que ellos estén en ese cargo de embajadores. Déjeme recordarle que tienen una remuneración bastante importante, la de un secretario general, alrededor de unos 10 millones de pesos. 15 millones de pesos le cuesta a la Cancillería cada embajador que está en Bogotá con prestaciones, etcétera. Y realmente lo que dice el decreto 274 es que el 20% de los funcionarios de carrera de embajadores deben estar en el exterior. Hoy en día me falta uno para completar ese 20%, pero entonces yo tengo un porcentaje muy grande de embajadores. O sea, si son 12, tengo hasta 50 que los tengo de cónsules, que los tengo de directores en la Cancillería, que los tengo en diferentes partes, pero pues que realmente es más que suficiente para de cupo de embajadores de carrera. Esto no quiere decir, porque no tiene nada que ver el tema del escalafón con el tema del servicio exterior. A mí me dicen tengo que tener el 20%, como le digo, me hacen falta dos, pero tengo a dos personas encargadas que tienen un cargo de encargado de negocios. La embajadora en Finlandia, que es embajadora de carrera, es encargada de negocios. Nosotros no tenemos embajada en Finlandia, sino encargaduría de negocios. Y tengo un encargado de negocios, ministro plenipotenciario, que va para embajador en Singapur. ¿Qué ha pasado también? He ofrecido varios cargos de carrera y los funcionarios no han aceptado. No quiero decir nombres, pero tengo cuatro a los que les he ofrecido unas embajadas a las cuales han declinado. Entonces, pues estoy en el proceso que me falta uno, pero quiero que sea una persona idónea en la que realmente me parece que represente bien el país como embajador. Esto fue lo que se hizo, son 50 cupos, consideramos, son el doble de lo que se puso en el decreto del 2001 y me parece que es más que suficiente. ¿Qué pasa? Si al paso que vamos, en muy pocos años yo tendré 100 embajadores de carrera, si yo no pongo un cupo. Y pues para el presupuesto de la carrera, de la Cancillería, pues también es un costo muy alto de tener 100 personas que no tienen un cargo específico para poder enviar al exterior. Yo tengo hoy día cónsules, tengo embajadores que quieren estar en ciertas ciudades pues que son atractivas, que prefieren estar de segundo de los embajadores en vez de estar de embajadores en alguna otra parte. Y yo en eso, Julio, llevo muchos años en la Cancillería, completo casi, no sé, casi 30 años, 20 y pico, en donde también lo que he querido pues es tratar de dar el mayor gusto posible. Si la persona me dice que tiene su familia en un X ciudad y que prefiere estar ahí con su familia para terminar su carrera que irse de embajadora a otra parte, pues la verdad he querido que la gente también se sienta que uno los oye donde tanta crítica siempre ha habido de que no los oían y estaban. ¿Qué he hecho con la Cancillería, Julio? He reforzado la carrera diplomática como jamás lo habían hecho ningún gobierno. Tenemos, yo cuando llegué había 225 funcionarios de carrera diplomática, hoy hay 380, o sea, en un 170% he crecido la carrera porque soy una convencida que ojalá en un futuro pues el servicio exterior crezca y tenga y sean los embajadores, porque eso es todo, eso es pues es un trabajo, una experiencia importante. En eso, por cómo lo hemos hecho, es crear, es fortalecer desde la base la carrera. Antes recibían más o menos unos 7-8 funcionarios en la Academia Diplomática o 10 que entraban a la carrera directamente. Ahora estamos recibiendo un promedio de 20. Estoy haciendo una convocatoria por todo el país, hacemos convocatorias en más de 10 universidades de Colombia, antes se hacía solamente en Bogotá, para que también sea una cosa mucho más amplia del espectro de los colombianos que puedan acceder a la carrera. Hacemos un curso más o menos de 40, 45 personas, ha habido años de 60 personas que hacen la academia para que entren 20, 25, y en eso creo que firmemente no ha habido ningún gobierno que haya apoyado y fortalecido a la carrera de esta manera. Están en unas embajadas que tampoco nunca había estado embajadores, por ejemplo en la frontera está el embajador Alejandro Borda en Brasil, está el embajador Fernando Alzate en Ecuador, en Europa también están, tampoco habían accedido a ese tipo de cargos, pero digamos que la asociación diplomática pues considera que le estamos restringiendo el ascenso, pero como en muchos países del mundo, Julio, si uno sigue de embajador y embajador, pues no tenemos dónde ponerlos. El caso de la India, por ejemplo, en la India cada uno asciende cuando sale uno, o sea, si no es imposible, yo no puedo tener 100 embajadores sin hacer nada y con el costo de lo que le cuesta a la Cancillería ser embajador.
Canciller, yo leí la sentencia de la Corte Constitucional de 2001 que tumbó el cupo de 25 funcionarios que para la época estaba, y en ningún momento dice que se debía fijar un nuevo cupo, en este caso como el que se hizo de fijar un nuevo cupo de 50 funcionarios para este año. ¿Por qué o con qué criterio técnico se fija este cupo si lo que dijo la Corte en 2001 fue que precisamente imponer un límite para que funcionarios de carrera puedan ascender a embajador vulnera el derecho al ascenso? ¿Con qué fundamento se impuso este límite y por qué se dice que solo falta un funcionario para completar el cupo del 20% de embajadores de carrera que debe haber si según la carrera diplomática y la asociación diplomática dicen que solo está completado el 14%?
Mire, cupo, la Corte sí dice que tiene que haber un cupo, o sea, yo no puedo, el presupuesto de la Cancillería no daría para que simplemente cada vez que hay un ascenso a ministro plenipotenciario a embajador, los estuviéramos nombrando. Lo que dice es que el 25 es tiene que ser flexible, depende de cada, y esa es la interpretación que nosotros tenemos, que los abogados tienen, y por eso quisimos lo que voy hoy en día de 50, son los 50 que hay por el momento, y que en la medida en que se vaya abriendo posibilidades, porque ¿qué fue lo que pasó? Hace, en el año 2004, más o menos, o 2006, la edad de retiro era de 55 años, estaban retirándose los 55, hoy en día pasamos a 70 años, luego lo que va a haber es un cúmulo de embajadores realmente imposible de que podamos manejar. Hay directores, embajadores en la Cancillería, en planta interna, hay 5 o 6 directores, y bueno, en eso yo sí creo, y creo en que sí tiene que haber un cupo, así es como la interpretación que tenemos nosotros. Y adicionalmente tenemos 11 embajadores de carrera, tengo que tener 12, y ese es el 20%.
Pero entonces, ministra, ¿cuál es la salida? ¿Sería entonces como inventarse un sistema similar al de las Fuerzas Armadas, y es que entonces haya un momento en el que la canciller o el presidente manda a calificar o pide calificar servicios a algunos embajadores o ministros plenipotenciarios, secretarios, de tal forma de que se limite la llegada de nuevos embajadores, y así entonces no termine usted con esta papa caliente de muchos embajadores y no tener dónde ponerlos?
De acuerdo, completamente de acuerdo, Juan Pablo. Yo creo que eso debe ser. Y no todo el mundo tiene por qué llegar a embajador. Hay mucha gente que yo no creo que se merezca ser embajador en cuanto a su idoneidad. Entonces sí me parece que debería haber algo parecido. Ojalá el próximo gobierno entre y revise el 274 a fondo, porque sí creo que en eso tiene que haber, como en las fuerzas militares, no todo el mundo llega a general. Pasan muchos, hay gente a la que llaman a general, que eso es lo que pasa en Chile, por ejemplo. La carrera diplomática de Chile, llegan a ministros plenipotenciarios y es el presidente el que decide quién llega a embajador, pero tiene un piso en el ministro plenipotenciario. Y yo creo que en esto deberían, porque si no nos vamos a llenar, o sea, vamos a tener 100 embajadores fácilmente, en donde también hay muchos que yo le digo que la carrera diplomática no es fácil, y yo sí creo que deberían ser un poquito más, haber más control en quién asciende a embajador.
Ministra, el año anterior escuchamos decisiones judiciales que tumbaban nombramientos en provisionalidad o a dedo, como se dice coloquialmente. Vemos el caso del cónsul Carlos Calero, vemos el caso de la cónsul Juanita Londoño, el caso de Cristina Pastrana Arango, el de Ana Piedad Jaramillo, entre otros. ¿Por qué se insiste en nombrar a funcionarios de provisionalidad que en este momento están en una relación de 51% provisionales o a dedo y 49% en carrera, si todos los días vemos constantes decisiones de jueces que están tumbando estos nombramientos discrecionales porque consideran que habían suficientes pues funcionarios de carrera para ocupar estos cargos?
Mire, hay 810 cargos de carrera diplomática y consular y hay 380 funcionarios de carrera. Hay 810 cargos y 380. Luego yo tengo que suplir 500 y pico de funcionarios por fuera. ¿Cuál era el argumento de la Corte? Y me parece importante que usted lo traiga a colación. El argumento de la Corte decía: usted está nombrando a una persona en provisionalidad en un rango en donde hay una persona de carrera diplomática que su escalafón está por debajo de ese rango. Entonces, por ejemplo, yo tenía una persona de carrera diplomática en un rango de primer secretario por fuera y asciende y es consejero. Entonces queda por debajo. Pero déjeme aclararle que la Cancillería le paga a esa persona en su escalafón. O sea, le paga como consejero, no le paga en el cargo en el que salió. O sea, todos tenían... su salario correspondía al escalafón en el que estaban, que su cargo iba por debajo o por arriba, ¿no? Porque por arriba nunca lo mencionaron todos los que hay por arriba de su escalafón. Pero bueno, en eso siempre se mira solo lo malo. Pero hacia abajo, entonces, ¿qué era lo que decían las decisiones del Tribunal de Cundinamarca y del Consejo de Estado? Decían: usted tiene que ponerlos, no es la idoneidad de la persona a la cual usted ha nombrado, es que usted tiene que tener a la gente toda en su escalafón. Y eso fue lo que hice en diciembre. En diciembre hicimos un esfuerzo económico bastante grande, creamos unos cargos adicionales de ministro plenipotenciario y hoy día la carrera absolutamente toda está. Todos los funcionarios que están en el exterior están de acuerdo su escalafón en su cargo. Todos, absolutamente todos. Entonces, el argumento, digamos, de los tribunales para, llamémoslo, tumbar estos cargos, pues desapareció, porque ahora absolutamente todos los funcionarios de carrera están de acuerdo a su escalafón. El que es ministro consejero es ministro consejero, pero le recuerdo que se le pagaba como ministro consejero, nunca tuvieron un detrimento económico, jamás. Ellos estaban en su... les estaban pagando según su escalafón y no según el cargo en el que estaban. Pero bueno, hicimos todo ese esfuerzo. Nunca dijeron, no hay un cuestionamiento a la idoneidad de las personas, en eso quiero ser clarísima. No es que dijeran que la señora Ana Piedad Jaramillo no era suficiente para el cargo que estaba, sino que estaba ocupando un cargo que debería estar ocupando uno que estaba por fuera, que estaba en el exterior, y que deberían asimilarlo a su escalafón, y eso fue lo que hicimos.
Pero entonces, canciller, lo que sí se puede decir es que esas decisiones de la Corte sí le dieron prelación a la carrera diplomática por fuera de los nombramientos políticos.
Sí, digamos que el argumento...
Ya se empieza a acabar eso.
El argumento... No, porque es que de todas maneras, Juan Pablo, si yo tengo 380 funcionarios de carrera diplomática y tengo 800 cargos, de todas maneras tiene que venir gente de afuera, de dónde la sacamos. ese es el trabajo en fortalecer la carrera y que ya no tengamos 250 funcionarios o 225, sino 380. Ese fue el esfuerzo que ha hecho este gobierno. Y es que hemos crecido la carrera en un 170%, pero lejos todavía de 810 cargos en general que tenemos, con lo que hay de carrera, que son los 380. O sea, ahí también tengo que hay nombramientos de por fuera que a la carrera nunca le gustan, porque además, Juan Pablo, esto como todo en la vida es triste, porque es como que siempre usted mira el jardín del vecino, siempre es más verde. Entre ellos mismos es increíble. Usted nombra a alguien de embajador y los demás miran que por qué es esta embajador y que por qué no son ellos. Es muy difícil, eso no crea. El ser humano y la condición humana es siempre complicada.
Canciller, la embajadora Ángela Benedetti, le pregunto de Ciudad de Panamá, ¿renunció o la sacaron?
Bueno, la embajadora Benedetti estuvo 6 años en Panamá. Nosotros, después de 6 años de director, el doctor Juan Claudio Morales, de director de protocolo, el doctor Morales ha sido una persona que ha estado prácticamente toda su vida laboral en la Cancillería, y con un extraordinario rendimiento, habíamos tomado la decisión con el presidente que una vez pasara la visita del Papa se fuera a embajar a Panamá.
Sobre recientes nombramientos, canciller, ¿por qué, por ejemplo, nombrar en enero al hijo del ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, Ricardo Gil, en la embajada en Austria?
Por su extraordinaria hoja de vida. A mí me gustaría que leyera la hoja de vida de Ricardo Gil. Entonces, ahí sí, ya entráramos a una crítica distinta. Que sea hijo del ministro o no hijo del ministro, eso. Yo tengo la hoja de vida de Ricardo Gil antes de que el ministro estuviera de ministro. Tiene una especialización que yo pocas veces he visto en Estados Unidos, en donde es especialista en resolver conflictos a través de la diplomacia. Una especialización. Es administrador de empresas de la Universidad de los Andes, ha trabajado en la Federación de Cafeteros, en ProColombia, está hoy día en un alto cargo en Asocaja. Es una extraordinaria hoja de vida. Que sea hijo del embajador del ministro Ricardo Gil, entonces ahora entramos a esa crítica. A mí me gustaría que pudiéramos poner las hojas de vida de la gente también y le hiciéramos también un reconocimiento a las personas, pero me imagino que la gente, la señora Margarita Manjarres de la Asociación Diplomática, está pensando solamente que porque es hijo del ministro Gil. Mire la hoja de vida, le prometo que mil veces mejor que tantos.
Pues ningún nombramiento en la W guarda relación con la doctora Margarita Manjarres, con respeto, ministra.
Bueno, pero es a la que ustedes entrevistan permanentemente.
Señora ministra, las molestias de los nombramientos, como usted dice, pues no se van a acabar, porque el sistema lo que se está es tratando de mejorar para darle más espacio a los de carrera. Pero también uno a veces observa, con este caso del hijo del ministro, que yo también esta mañana leí al aire su hoja de vida, y me pareció una hoja de vida excepcional. Pero obviamente tiene la condición de que Ana María inspira la pregunta en que es hijo del ministro. Y eso dicen, ¿pero por qué? Bueno, porque antes de ser hijo del ministro, ya la hoja de vida estaba acá y la hoja de vida está muy buena. ¿Estas discusiones no hacen a veces, ministra, para usted más difícil conseguir otros de los logros, que es convencer a gente muy importante del sector privado que vaya a una embajada?
Julio, es dificilísimo, ¿sabe? Porque además, como hay tanta crítica permanente a cualquier nombramiento que usted haga, porque yo veo muy pocas veces uno hace un nombramiento que no esté lleno de críticas, por una razón o por la otra, que convencer a la gente es difícil. Es muy difícil. Mire, nosotros tenemos de embajador en Suiza, por ejemplo, un gran empresario, presidente de Alpina durante muchos años, presidente de unas grandes empresas, y convencida de que con Suiza tenemos una importantísima posibilidad en el tema comercial. Hablamos con el presidente y dijimos, busquemos un empresario, busquemos un presidente de una empresa importante que tenga en su cabeza la dimensión de ser empresario. Y es dificilísimo. Bueno, lo conseguimos después de muchas horas de convencerlo, pero es difícil. Mira, llegan hojas de vida a la Cancillería, muchas, y absolutamente a todas pasan por un filtro, primero de unos psicólogos, porque aunque uno no crea, vivir en el exterior es muy difícil. La gente se va sola, la gente hay ciudades o hay países, los climas, los idiomas, no cree, hay mucha depresión, mucha angustia, mucha gente después de un tiempo, uno cree que salir al exterior eso es la maravilla, pero eso se necesita unas condiciones y una estructura mental muy importante. Entonces pasan una serie de filtros, nos encontramos con hojas de vida muy buenas, en donde, por ejemplo, pues el salario no es lo suficientemente bueno como para la gente, pues cuando son buenos, y es permanentemente un tema muy difícil, Julio. Yo por eso lo único que he querido es fortalecer a la carrera diplomática. Yo creo que en eso hay que seguir haciendo este esfuerzo, ojalá que fuera en compañía de la misma carrera y de la misma asociación. En este caso mío pues no fue así, desafortunadamente, pero espero que al gobierno que viene y al canciller que viene le vaya mejor. Porque uno ya no entiende muy bien, lo fortalece, los saca unos a cargos importantes, pero al mismo tiempo siguen críticas por cualquier razón. Pero bueno, hay que seguir la carrera. Yo creo que la Cancillería hoy es una Cancillería con muchas fortalezas. Yo vivo muy contenta cuando los embajadores hacen sus cursos de inducción y todos... lo que elogian es esa idoneidad de los funcionarios de carrera. Afuera estamos funcionando también muy bien, y hay que seguir haciendo ese esfuerzo y seguir fortaleciendo la carrera.
Y tenemos extraordinarios embajadores en las embajadas más importantes, más estratégicas, y funcionarios de carrera buenísimos en embajadas también muy importantes, y ni hablar de muchos de los cónsules generales, centrales, muy buenos.
Bueno, le tengo uno de carrera que vamos a mandar ahora, extraordinario. Se va el embajador Carlos Morales, hoy embajador alterno en Nueva York, el segundo de la embajadora Mejía, se va a embajador a Israel.
Bueno, pues imagínese, a la embajada de Israel. Mire, pero leo un correo un poquito crítico sobre la misión en Nueva York. A ver, aquí lo tengo. Señora canciller, esta mañana anunciaron en la W que usted acaba de nombrar al secretario privado Rafael Pardo en la misión de Naciones Unidas en Ginebra. Ah, corrijo, no es Nueva York.
Ginebra.
En Ginebra. Mm. Creo que se llama Nicolás. Es un joven de menos de 30 años cuyo único mérito es haber sido el secretario de Rafael Pardo. ¿Este no es un ejemplo de los que molesta a la carrera diplomática? ¿Un secretario de un político en semejante posición? Cordial saludo, Jorge.
Mire, Nicolás Ávila, primero habla inglés y francés perfecto, cosa que para uno es importante, y sobre todo para la embajada en Ginebra. Es del liceo francés, estudió igualmente en, no sé si es en Inglaterra o en Estados Unidos. Trabajó con Sergio Jaramillo también en La Paz, trabaja con Rafael Pardo, o sea, ha estado en todo este proceso de La Paz, que para nosotros es importante en las embajadas multilaterales. Y la verdad, la idoneidad de Nicolás, a mí me ha parecido un muchacho extraordinariamente bueno, que sea joven, bueno, pero realmente es un muchacho muy bueno, con idiomas, conoce a fondo todo lo que es el proceso de paz, el proceso de posconflicto que nosotros necesitamos en las embajadas multilaterales, pues esa visión.
Quiero preguntarle, señora ministra, sobre otro tema, porque creo que ya ha respondido usted todos los temas de nombramientos. Este lo confirmó el propio presidente de la República. Hablamos con un experto, exfuncionario, exalto funcionario del gobierno de los Estados Unidos, en donde nos hablaba de la posible interferencia de Rusia en las elecciones de Colombia, la misma denuncia que se vivió en los Estados Unidos. Pero otras fuentes consultadas por la W hablan que en esa interferencia también estaría participando Venezuela. ¿Usted tiene alguna confirmación sobre Venezuela tratando con Rusia de interferir en nuestro proceso electoral?
No, Julio, ninguna. No.
Y sobre el tema de Rusia, ¿Colombia elevará alguna nota de protesta? ¿Preguntará a alguna autoridad en Rusia, nuestro embajador, la embajada acá? Ese tema de Rusia ya confirmado por el presidente, ¿cómo se va a manejar?
Bueno, yo creo, Julio, que vamos a pedirle una mayor información a Estados Unidos y según esa información, pues sí pediremos algún tipo de explicación a los rusos. Por ahora, pues yo no conozco esa información, pero pues espero que la podamos tener en un corto tiempo y podamos hacer alguna gestión.
Ana María, ¿algo más o podemos despedir a la señora canciller?
Pues yo tenía la inquietud sobre si todavía se piensa nombrar en un consulado a la secretaria general de la Cancillería, Araminta Beltrán, a quien le van a imputar cargos por el presunto caso de corrupción en el contrato de la Cumbre de las Américas.
Mire, primero, la imputación de cargos, pues digamos hasta ahora la van a oír. Es la primera vez que la citan. Ella lleva, es una mujer de unos 35 años en la Cancillería, fue tesorera, fue directora del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones, fue directora administrativa y fue secretaria general, y es secretaria general. O sea, no es un tema simplemente de una persona cualquiera, es una persona que le ha entregado totalmente su vida laboral a la Cancillería de una manera idónea y de una manera ejemplar. Siempre antes de que ella estuviera al finalizar de su vida laboral, sí, yo siempre he querido que la doctora Araminta pueda estar en un cargo en el exterior. Me parece que es más que merecido. Vamos a nombrarla, pero también vamos a esperar que cómo se desarrolla la investigación. Ellos están citados ahora a principios del mes de febrero por la investigación de la Cumbre de las Américas. La imputación de cargos, pues lo decidirá el fiscal cuando la oiga, porque pues no los han oído todavía. El tema, pues, es un tema que lo están llevando los abogados y espero que podamos, porque estoy completamente confiada y tranquila que la Cancillería manejó de la manera más transparente y idónea esa Cumbre de las Américas, pero sí la estaremos nombrando.
Ministra, le cambio el tema y es para que miremos hacia la frontera, para que miremos hacia Venezuela, porque la situación, por lo menos cada día, es más difícil, sobre todo para departamentos como Norte de Santander, como Arauca, como Santander, que se han convertido en los mayores receptores de los venezolanos que huyen de la situación en el vecino país. ¿Cómo ha avanzado el gobierno colombiano y cómo ha avanzado su oficina para tratar de atender esta que es una crisis que podríamos calificar de refugiados?
Mire, es una crisis de migrantes, yo le diría más que refugiados. Es una crisis de migrantes muy grande por la situación económica y social y política de Venezuela. Nosotros venimos trabajando desde el 2015, ¿se acordará usted cuando nos deportaron 20.000 personas de la noche a la mañana? Creo que eso ha servido un poquito para prepararnos a lo que está pasando hoy en día. Nosotros tenemos un puesto de mando unificado que se llama, donde 19 entidades del Estado se reúnen 4 veces a la semana, en donde le hacen seguimiento absolutamente a todo, al tema de salud, al tema de educación, al tema de vivienda, obviamente migración es fundamental porque es el paso de frontera legal, porque acordémonos pues esta cantidad de pasos ilegales que tiene esa frontera colombo-venezolana. Por eso cuando damos una cifra, cuando nos preguntan cuántos venezolanos hay en Colombia, pues es una cifra realmente difícil de llegar a estar uno seguro, porque estamos hablando que hay 280 trochas por entre los ríos que pueden pasarle en esos 2.219 kilómetros que tenemos de frontera con Venezuela. Es una situación muy complicada, es una situación realmente de crisis. Lo que venimos trabajando, como le digo, 19 entidades del Estado permanentemente. Lo que queremos es que las ciudades no se vean colapsadas por la situación de los venezolanos que están pasando la frontera. Hay muchos también que pasan y se devuelven. Es esto, cuando usted mira el puente Simón Bolívar, si pasan 25.000 personas, se están devolviendo alrededor de las mismas 25.000 o 23.000 personas, vienen a comprar medicamentos, alimentos y se devuelven. Lo otro es la cantidad de colombianos nacidos allá, pero de padres colombianos o idos muy chiquitos y que tienen la nacionalidad colombiana, pero con acento venezolano. Para las ciudades a donde llegan les parecen que son más venezolanos, pero pues son colombianos. Esto es una proporción muy grande. La Organización Internacional de Migraciones hizo una encuesta hace unos meses y la proporción era 70-30. 70% eran colombianos los que estaban llegando y 30% eran venezolanos. Ahora se nos ha ido, en las últimas encuestas, se ha ido cambiando ese porcentaje, muchos más venezolanos. Pero lo que estamos es, la Cancillería lo que hace es esa coordinación permanente entre todas las entidades del Estado. Ahora este fin de semana lo que hicimos fue sacar a todos los venezolanos que están en parques, en Cúcuta o que están en el estadio, porque tenemos albergues, para que se vayan a los albergues o se vayan a unos sitios específicos que con la unidad de gestión de riesgo hemos identificado, y que los cucuteños no tengan a los venezolanos en la calle. Fíjese que es complejo porque les hemos buscado también un tema laboral. No, uno no ve mucha intención pues de un trabajo permanente, sino de cosas puntuales para ganarse algunos pesos y poder volver a Venezuela. Entonces, es una situación que todos los días estamos aprendiendo de qué es lo que necesitamos organizar para poder darles pues algo de calidad de vida a esos venezolanos que están llegando. Como usted sabe, la decisión del gobierno es mantener la frontera abierta. Nosotros estamos siendo simplemente una reciprocidad de lo que fueron los venezolanos en los años 70 y 80, que recibieron a miles de colombianos. Pero también estamos que tengan su situación migratoria regular bien. Entonces estamos permanentemente ayudando a que estén regulares en el país.
¿Y en el tema político, queda alguna herramienta o queda algo que hacer para un restablecimiento de la democracia en Venezuela, por lo menos desde la perspectiva de Colombia, el concierto internacional o continental?
Pues mire, ahí sigue el diálogo que como yo creo que como absolutamente todo el mundo uno aspira a que de alguna manera tenga algún avance. El Grupo de Lima se está reuniendo hoy en Santiago de Chile. Está la viceministra Adriana Mendoza allá, y la idea pues es fortalecer ese diálogo, pero con unas condiciones clarísimas: que haya unas elecciones pero con observación internacional, con que todos los partidos estén acreditados, con que digamos haya como un mínimo estándar, o sino difícil uno reconocer unas elecciones cuando no están todos los partidos, cuando no hay una observación internacional y cuando hay un CNE mucho más equilibrado. Entonces pues seguimos apostándole al diálogo en Venezuela. Es que creemos que pues es la única opción también que tienen los venezolanos, una opción de paz, llamémoslo, para poder encontrar. Lo veo difícil, si usted me permite decirlo, lo veo difícil, lo veo complejo. Yo siento ese gobierno pues cada vez más endurecido en cuanto a que haya un diálogo con la oposición y que haya pueda haber unas elecciones transparentes.
Señora canciller, me escriben mientras que la escuchan varios extranjeros que trabajan en embajadas de Colombia o en consulados. Son muchísimos casos de personas que han hecho carrera como locales en las embajadas y en los consulados, pero estas personas estuvieron por fuera del régimen de sus países de origen y ahora están en un limbo en el tema pensional.
No, pero no sé si hay algunos casos muy puntuales, pero le digo la verdad que no les sabría responder, Julio. Me tocaría, si usted me hace el favor, me envía el correo y lo revisamos.
Perfecto. Alberto, la última pregunta.
Mire, volviendo a lo de Venezuela, que es realmente dramático y sin verle solución ni inmediata ni no inmediata a esa situación. En el caso de la frontera colombiana, donde se ha hecho un esfuerzo de parte de la Cancillería para fortalecer la juventud en algunas de esas zonas con incentivos en el deporte, ¿se podrá por ese camino buscarle a los venezolanos una respiro en ese esfuerzo que se ha hecho por parte de la Cancillería para organizar deporte en las fronteras?
Pues Alberto, nosotros hemos trabajado en darle a la juventud de la frontera pues un respiro, como usted dice, en el deporte. Tenemos un programa grande de diplomacia deportiva, y especialmente en Cúcuta tenemos un programa grande de rugby, en donde están abiertas las puertas para los venezolanos y los venezolanos que que quieran. Yo le digo que nosotros todos los días, usted no sabe, nos reunimos a pensar qué más podemos hacer por los venezolanos para ayudar, pero también al mismo tiempo para que las ciudades, especialmente Cúcuta, pues no le toque una sobrecarga de estos migrantes que lo hacen sentir inseguro, o que les están quitando espacios, o que, digamos, la gente no se siente tranquila con tantos venezolanos en la calle. Y estamos buscándole actividades y ideas. Esta diplomacia deportiva está abierta para todos los venezolanos que lo requieran, pero pues yo creo que eso pues es algo pequeño para la magnitud del problema que tenemos.
Son las 5 de la mañana, 27 minutos, en California, en segundos, los nominados al premio Oscar de la Academia. Escucharon a María Ángela Holguín, nuestra ministra de Relaciones Exteriores, a propósito de varios temas aquí en la W. Ministra, gracias por su visita y aprovecho para desearle un resto de muy buen martes.
Muchas gracias, Julio. Muy amable.